Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes a la gente.
¿Cuántas chipas comiste, senadora?
Vos sabés que por primera vez, mira, ahora, después de la Semana Santa vengo a romper mi dieta, ahora comí una.
Pero es más rica luego después de Semana Santa también.
Sí. Me aguanté comer huevo y me aguanté comer chipa y ahora, bueno, se puede armar con mi dieta, pero bueno, por una chipa...
Senadora, ya le notificaron que queda desestimada esta denuncia que hicieron en su contra porque usted es una planificadora de magnicidio, según la denuncia.
Sí, por fin terminó. Bueno, creo. Lo que pasa es que no sé bien si él puede apelar esto, si Canilla puede apelar, porque tantas cosas ya hizo dentro de esta denuncia. Bueno, no, acá se da por desestimado, así que creo que ya no. Porque él hizo muchas cosas, algunas, lo que pasa es que justo ocurrió todo eso, después ya vino la enmienda. Mira, con decirte que al primer fiscal, que creo, no me acuerdo, es Leonardo Guerrero, o Guerreri, no sé bien cómo es el apellido del fiscal. Bueno, él fue el primero que tuvo, ¿verdad? Y sabía, ustedes estudiaron ahí, o sea, la prensa, cuando él se va con el celular, él hace toda una conferencia de prensa que va a entregar el celular. Lo cierto es que él no entrega el celular ahí, da luego direcciones para que se le notifique, pues eso tenemos todos nosotros, es increíble las cosas que pasó, ¿verdad? Da 3 direcciones falsas, y hace eso al fiscal, se va el UGIER notificador, nosotros tenemos todo en la carpeta, en la primera era una despensa donde la gente, donde dicen que no lo conocen, a Canilla, en otra era una dirección que eran calles paralelas, y en la tercera no sé qué historia, ahí el fiscal quita una cuestión que iba a que le iba a percibir o una de estas cosas, ¿verdad? Para que entregue, ¿verdad? Incluso creo que le habla de allanamiento, porque él en un momento dado dice que tiene consigo el celular y de hecho tenía, ¿verdad? Allá en la EBI, o sea, acá en la dirección jurídica de la EBI, hasta que finalmente él entrega. Imagínate todo lo que hizo, o sea, por eso nomás luego ya se hubiese desestimado, porque él hace la denuncia y él lleva la evidencia consigo, él no deja en ese momento la evidencia. Pero bueno, lo cierto es que son 2 años que, como yo le estoy diciendo a otra gente, la gente cree, bueno, esta es una pavada. A ver, si nos hicieron a nosotros, porque nosotros estamos hablando de cerca de 17 o 18 senadores, la carátula es de Cire Masi, Robert Acevedo y otros, ¿verdad? Intentos de magnicidio o algo así, ¿verdad? Pero el tema es que, imagínate, 12, o sea, más de 15 senadores, no me acuerdo cuándo éramos, cuando eso, creo que éramos 15 o 17, que en mi caso particular, pagando un abogado, pagando un perito informático, que no es barato, porque no es cualquiera, no puede ser alguien que tiene que ser una persona matriculada, porque el Ministerio Público obviamente hace un peritaje del celular que entrega Canillas donde estaba el chat, y eso se mete a una máquina, vamos a decir, para que la gente entienda, y reconstruye todo el mensaje. Porque al parecer Canillas no sabía, yo particularmente sabía a través de Rafael, ¿verdad?, que la máquina que tiene el Ministerio Público por el tema este del crimen organizado, etcétera, vos podés borrar los mensajes, pero la máquina te reconstruye porque deja pues un código, ¿verdad? Sí. Lo cierto es que reconstruye absolutamente todo el chat, y ahí es que hace 2 años que se sabe que Canillas eliminó el 50% de los mensajes, y no solamente eso, va eliminando mensajes y va, entonces queda una secuencia que parece que nosotros estábamos hablando de cárcel, y parece lo del sicario y qué sé yo, y lo del emoji, ¿verdad? Y ya parecía lo disparatado de que alguien te haga un juicio, una denuncia por esto, pero ahí se comprueba al reconstruir, porque sale la reconstrucción total del chat, que no son no sé cuántos mensajes, y ahí se nota perfectamente cómo hay vacíos y hay cuestiones que él borró, y al reconstruir está claro cuál es la secuencia. No estábamos hablando de cartas, no estábamos hablando de nada, tanto de eso, no me acuerdo ni de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de la comisión permanente, y él eso...
Yo me acuerdo de toda la serie, claro. Y además, sí. O sea, justo vas a planificar matar a un presidente en un grupo.
En un grupo con 16 personas, con los que están, pero ¿sabes qué pasa acá? Imagínate para nosotros, ¿verdad?, que podemos pagar, ¿verdad?, un perito, un abogado, estando senadores de por medio, ¿verdad? Tenemos capacidad, como ustedes nos hicieron muchas entrevistas, todo. Imagínate si una persona, como muchas, yo creo que esto le pasa, o sea, por pavadas.
¿Le vas a demandar a Canillas?
No sé, che. O sea, que no sé. Voy a discutir con... Porque este señor, imagínate que yo tengo otro juicio con él y es tan simpático lo que pasa, ¿verdad? En el otro juicio de los corpóreos, ¿verdad?
Sí, pero los corpóreos.
Bueno, resulta que él, su abogado, que yo a mí me parece, bueno, cada uno puede... la última vez ya se pasaron, creo que la jueza luego ya se enojó por esto, porque estaban citados los abogados por día que yo tuve sesión. Yo me fui dos veces, él no apareció. A la tercera se fue mi abogado, se va su abogado, hace una conferencia de prensa en la explanada del Poder Judicial diciendo que eso de que no sé qué historia, que esa figura no era yo, que no se refería a mí y que había que tener un poco de sentido del humor. Y adentro estaba la jueza esperando, o sea que ni siquiera se fue a exponer esos argumentos ante la jueza. Pero quedamos en discutir porque realmente es tarde.
¿Te vas a ir a conciliación con Canillas por el tema corpóreo?
No, eso no. Pero sabes que estar dentro del sistema, yo te cuento y les cuento a la gente, a mí me jodió mucho estar dentro del sistema, o sea, con esta carátula, te digo. Con esta carátula, que no es cualquier cosa, porque yo le estaba explicando a otra gente, yo participo ad honorem de grupos de investigación en salud pública, y obviamente, porque te piden el currículum de grupos que compiten a nivel internacional, te piden y ven ellos, y mi nombre, por supuesto, la gente de afuera investiga quién es quién entre los investigadores, y aparecía, bueno, mi nombre aparecía ligado en cuanta prensa hay, por el tema de intento de magnicidio. Bueno, acá para nosotros es un disparate, pero para la gente de afuera no es un disparate. Entonces, yo no podía hacer correr el riesgo que el grupo que estaba compitiendo por una cuestión como esta pierda, por ejemplo, un concurso. ¿Y qué pasa? Hay investigaciones que se hicieron que yo participé activamente y que no llevan mi nombre con el equipo investigador. O sea, para mí realmente, yo te digo, es una pérdida no económica, porque ad honorem yo trabajo así, pero y en la parte académica yo me perdí. Yo he trabajado en tres investigaciones grandes de salud pública y no puede estar mi nombre en la publicación.
Senadora, y en realidad lo que usted me da la impresión que en realidad todas estas denuncias eran sencillamente con el fin de dañarla. No de que usted pueda resarcir el eventual daño que haya podido causar o causado, sino cagarte literalmente.
No, obviamente, que es lo que siempre nosotros decimos y reclamamos, vamos a decir. ¿Por qué? Porque el grupo Cartes, vamos a decir, ellos te juegan a todo. Yo creo que a nivel político uno se puede decir de todo, ¿verdad? Porque yo también digo de todo, me dicen de todo, pero ellos en un momento dado... juegan a una cuestión de hacer una descalificación por el físico, por la edad, ¿cómo se llama? Se meten en la vida privada de la familia, ¿no? O sea, hacen ese tipo de cosas, y esos son códigos de la mafia. Que mira, a mí este tema de los corpóreos, para mí iba a ser uno más, yo ni siquiera vi bien, pero en la realidad al grupo de WhatsApp le llegó a mi hijo, que ni se mete en política, ni le interesa luego, cuando eso él tenía... 18 años, estaba en el colegio y me llega ese video tan grotesco a él, porque yo la verdad que me dije, este ya está loco, de verdad. Él viene y me dice, mira que mi hijo ha pasado, nuestro hijo ahora, él digo, ha pasado por mucho y él no se inmuta por nada, pero eso le pareció tan grotesco a él.
O sea, que yo fue ordinario, senadora, perdón, pero
¿sí?
Fue encima de alcohol de por medio.
No,
tu nivel de obsesión tiene que ser tal para mandar a hacer corpóreos y hablarle toda la noche a los corpóreos estando ebrio. Ese es, no sé, un extremo
no,
de...
Es una cuestión. No, y por eso, vos sabés que es una cuestión. Yo todavía pienso, ¿qué más habrán hecho esto con estos corpóreos? Yo no me imagino así todo.
Pero ¿dónde estarán los corpóreos, senadora?
Y eso le quiero saber, ¿dónde están? Estaban los de Mario Audo y los de Efraín, ¿verdad? Nosotros siempre decíamos, ¿qué habrán hecho con los corpóreos esto? ¿Y qué más hicieron mientras tanto? No, es que llega un momento, pero hablando en serio, ¿sabes qué? Esa vez mi hijo me dijo, mamá, no puedes dejar esto. O sea, yo en la realidad por eso hice, porque tantas cosas ya dijeron de mí, tantas cosas van a decir. Pero cuando hacen ese tipo de cosas, hay que ponerles una ahí, hasta acá. Y sabes que también, Javier, a mí me pasó mucho en la campaña, que yo antes decía, pues cada uno, si yo me sentía o no discriminada por lo, bueno, vos sabes todo el nivel que hay cuando una mujer hace política. Y yo siempre decía, no, pero vos sabes que, o sea, como no reconociendo que te afecta en la parte familiar, pero lo que nos pasó a nosotros ahora en la campaña, que nosotros, o PDP, te digo, hablamos con mujeres realmente fantásticas, ¿verdad? Algunas fueron dirigentes de Una No Te Calle, otras son dirigentes de comisiones vecinales, porque queríamos poner justamente, y vos sabés que fue así, que era una cuestión repetitiva de mujeres que me decían no, no, ¿sabes? Y yo le preguntaba, pero ¿y por qué? Y qué sé yo, porque no vamos a aguantar el nivel de exposición y la manera en que te tratan a vos, y que le tratan a tu familia, se meten con tu vida privada. Y vos sabes, o sea, aparte de las innumerables barreras que tenemos las mujeres para acceder a cargos públicos de relevancia, vamos a decir, el Senado o diputado o intendente, o sea, está siendo una barrera. Entonces yo últimamente ya no digo eso, porque una cuestión sí, estoy acostumbrada, pero vos sabes que al final esta cuestión está haciendo, porque hay mujeres que dicen, no, yo no voy a aguantar que me estén todo el día diciendo vieja, pelotuda, arrugada, se meten con la familia, gata flora, cornuda, todo esto ya han dicho. Y bueno, resulta que se está convirtiendo en barreras para las mujeres. Sí, por eso es que al final la uno forma dice, agresiones. No, o sea, no, en serio, es una cuestión de decir, bueno, parar la agresión y saber también que sí, uno puede tener a lo mejor la piel curtida, pero eso no significa que el otro pueda hacer lo que se le antoje. Y dos, se está normalizando esto, y muchas mujeres no están queriendo entrar a la política porque dicen, yo no voy a aguantar este grado de insulto, a la primera me voy. Y entonces imagínate lo que eso significa. No es joda, ¿eh?
Senadora, un gusto, que tenga buena tarde.
Muchas gracias.
Adiós, adiós. Deciré más, sí, senadora nacional.